Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Hoy en Madrid, a primera hora de la tarde, a última hora de la mañana, hemos tenido un poco más atasco de lo normal. Hay mucha gente que se ha ido de puente. Y también es que en el centro, pues se están ultimando en el centro de Madrid los preparativos para el desfile del día de la fiesta nacional. En la tribuna, presidiendo ese desfile, van a estar los reyes y la dama cadete Borbón Ortiz, que está recibiendo instrucción militar en la academia. Estamos hablando de la princesa Leonor, que va a presidir junto a sus padres el acto principal. Vestirá uniforme de gala, un traje con pantalón o falda verde, camisa blanca, corbata negra y chaqueta verde. Bueno, esto es lo que en infantería siempre se ha llamado ir de bonito. Además, tendrá un cordón dorado y un fajín con la bandera de España y una gorra de paseo. El gobierno en funciones está muy preocupado porque a Sánchez le piten, o sea, Sánchez está muy preocupado porque mañana le piten en ese desfile. Se ha cambiado la ubicación del desfile, se ha alejado al público. La Plaza de Neptuno será el lugar en el que esté ubicada la tribuna. Claro, es llamativo que Sánchez esté tan preocupado por la pitada. La pitada, ya lo hemos dicho, lo seguiremos repitiendo, es una forma muy inconveniente de mostrar el desacuerdo con un gobierno o con el otro gobierno. Es el día de la fiesta nacional, es un día con un gran valor institucional y hay otros canales para expresar la pitada. Esperemos que esta vez Sánchez llegue a pronto o llegue a tiempo, porque el año pasado Sánchez hizo esperar a los reyes. Ya digo, Sánchez muy preocupado por la posible pitada, no está tan preocupado por la ausencia de un par de presidentes autonómicos como Urkullu, PNV y Aragonés Esquerra, que no van a estar. La fiesta nacional, la celebración de la fiesta nacional, está regulada por una ley de 1987 y en la exposición de motivos, ahora están muy de moda las exposiciones de motivos, estamos esperando la exposición de motivos de la ley de la amnistía. En la exposición de motivos de esa ley de 1987, bueno, se destaca que el 12 de octubre, día de la llegada de Colón a América, pues es un día muy importante y que es un día muy conveniente para recordar, celebrar la singularidad nacional del pueblo español. Es decir, que esa ley habla de singularidad nacional. Somos una nación muy singular. Claro, es curioso que el día anterior, o sea, hoy, y el día posterior a la fiesta nacional, o sea, el viernes, Sánchez esté negociando la investidura con dos formaciones, con tres formaciones que no creen en la nación española. Hoy ha habido reunión con Esquerra, el viernes con Junts y con Bildu. Sánchez se ha reunido con Rufián, pero antes de reunirse con Rufián, le ha querido dar cariño a Junqueras. Junqueras está inhabilitado para la vida política hasta que no haya amnistía. Y Rufián ha dicho lo que le ha dicho Junqueras a Sánchez por teléfono: autodeterminación, amnistía y gestión de los trenes en Cataluña.
Yo no voy a entrar en la incontinencia verbal que hay por parte de según qué formaciones políticas. Quien crea que puede pactar con Esquerra Republicana una legislatura desconoce la forma de trabajar de Esquerra Republicana.
Bueno, que partido a partido y que sí la investidura, pero que ya veremos los presupuestos. Hoy le ha tocado a Sánchez darle cariño a Junqueras. El viernes le tocará darle cariño a Puigdemont. No puede enfadar a ninguno de los dos. ¿Y qué va a ser darle cariño a Puigdemont? Pues nos lo ha explicado Jaume Asens, de los comunes, que es el que muchas veces ha sido intermediario.
Si finalmente se aprueba una ley de amnistía, pues sí que podría. Yo personalmente dudo que lo haga.
Que podría Puigdemont presentarse a las elecciones. Estamos a 11 de octubre. Sánchez quería una investidura rápida, hacía falta darse prisa para no hacer lo que hizo Feijóo, perder el tiempo, y este es el día y este es el momento en el que no sabemos, porque no hay fecha para la investidura, cuándo va a ser, y dicen los del PSOE que esto todavía son contactos preliminares. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes y contamos una última hora. Israel pide a sus ciudadanos en el norte del país que se refugien hasta nuevo aviso por la sospecha de una posible infiltración aérea desde el Líbano. Es un nuevo frente para Israel en medio de la guerra con las milicias palestinas de Hamas. El quinto día de combates deja ya cerca de 2.200 muertos entre los dos bandos. En estos momentos, cerca de 30 ambulancias trasladan a heridos en una operación por tierra del ejército israelí en el barrio de Al-Zatun, en Gaza. Recordamos que 300.000 soldados israelíes están desplegados en la frontera con territorios palestinos. Aquí en la tarde acabamos de estar con Husni Abdel Wahed, embajador de la autoridad palestina en España.
¿Y la posición de la autoridad nacional palestina sobre lo que ha hecho Hamas, sobre los ataques de Hamas, sobre los secuestros de Hamas? ¿Cuál es la valoración?
Yo celebro la preocupación europea, occidental en general, por la vida humana, pero yo no veo este mismo interés cuando las víctimas son del lado palestino. Los seres humanos somos iguales y las vidas humanas son tan valiosas de unos como de otros.
En menos de una hora en La Linterna vamos a seguir muy pendientes del avance del conflicto para contarte la última hora. Será a las 7 de la tarde. Y tráfico complicado, sobre todo en las salidas en Madrid y en algunos puntos del norte y del Levante. Es la situación que deja en estos momentos el arranque de la operación salida por el puente del Pilar DGT. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendiente es un siniestro que está complicando las salidas de Madrid por la 2 a su paso por Alcalá de Henares, que genera casi 7 kilómetros de retenciones. También pendiente de otro en la salida 1 en Buitrago de Lozoya y un alcance más en el acceso a Madrid por la 42 en Parla. Pendientes de más alcances en Vizcaya, en la 8 en Baracaldo en sentido Irún, en Alicante en la 70 en El Bacarot en dirección Valencia y en Málaga, en la 7 en Marbella en sentido Málaga capital, también en la AP7 en Torremolinos en dirección Marbella. Al margen de todos estos accidentes, destacamos complicaciones en Madrid en las salidas a 1 circuito del Jarama 3 Rivas, a 4 Butarque, a 5 Móstoles en Barcelona, en la AP7 en San Cugat del Vallés en sentido Girona, en Almería en la 7 en La Garrofa en dirección Málaga, también complicaciones en Toledo en la 4 en Madridejos en sentido Córdoba y en la 5 en los tramos de Valmojado y Santa Olalla, ambos en sentido Madrid. Precaución en esos tramos y vías.
Y contamos que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anula el despido de un hombre al que sorprendieron masturbándose mientras miraba pornografía en la oficina. La sentencia sostiene que no queda acreditado que este comportamiento haya afectado al rendimiento del trabajador. Y la selección se prepara para la primera de las dos citas de esta semana, Luis Munilla.
Son dos partidos clave de clasificación para la Eurocopa, el de mañana ante Escocia en Sevilla y el del domingo contra la Noruega de Haaland en Oslo. Y esta tarde es el último entrenamiento para la cita de mañana en Sevilla, Miguel Ángel Díaz.
Con bastante calor en la capital hispalense, casi 30 grados a las 7 va a tener lugar ese entrenamiento oficial. En unos pocos minutos, rueda de prensa del seleccionador Luis de la Fuente y de Jesús Nava. Recordemos que España, si empata ante Escocia y gana a Noruega el próximo domingo, estará ya matemáticamente en la Eurocopa de Alemania del próximo año. Todavía quedan localidades en las taquillas de la Cartuja.
En el Fútbol Club Barcelona, entrevista a Robert Lewandowski en los medios del club. Reconoce el polaco que las expectativas han crecido esta temporada y que el objetivo es volver a ganar la Liga y llegar lejos en la Champions. Hoy lo que hay es Champions, pero femenina. Se juega el Real Madrid-Valerenga, partido de ida de la última ronda previa. Es a las 8 en el Alfredo Di Stéfano. Y en baloncesto se juegan el Chedevita-Juventud y el Gran Canaria-Ratio Farm en la Eurocup y en la ACB el pendiente Obradoiro-Zaragoza.
Es tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 25 grados y cielo azul en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera ambiente soleado y máximas cercanas a los 30. La exposición gratuita Atocha, 500 años de historia, repasa los 5 siglos desde la cesión de la imagen de Nuestra Señora de Atocha a los monjes dominicos y la construcción de la basílica. La muestra se puede ver en el Museo de Historia de Madrid, en la calle Fuencarral, y permite descubrir la historia de esa real basílica y su estrecha relación con Madrid. Y la Policía Nacional ha detenido a 10 personas con más de 130 antecedentes policiales por vender cocaína, heroína y marihuana en 5 narcopisos de Ciudad Lineal y San Blas. Sigues en la tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aroa tiene 16 años y quiere ser ingeniera aeroespacial. Desde muy pequeña tenía claro que le gustaban las ciencias y mientras otros niños jugaban en el parque, ella soñaba con las estrellas. Este año tiene por delante un curso duro, se prepara para el EBAU, pero aún así no ha querido renunciar a la formación que recibe en las aulas Tecnópole del Parque Tecnológico de Orense. Allí, junto con otros chavales, investiga, crea prototipos de objetos que podrían hacernos la vida más fácil y se presenta a concursos y a ferias científicas. Precisamente no hace mucho, el INIBIC, el Instituto de Investigaciones Biomédicas de La Coruña, les premiaba con 1.500 euros por el sistema de enfriamiento de placas Peltier que presentaron y que podría aplicarse al enfriamiento de órganos para trasplantes. Vamos, una nevera muy especial para eso, para órganos. No es algo realmente asombroso, ¿no? Bueno, Aroa es una de las protagonistas de una de las historias que nos trae a la tarde hoy Javi Nieves. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Pilar, buenas tardes. Pues la verdad es que estos chicos son increíbles.
Pues
primero
sí,
porque, fíjate, para hacer ingeniería aeroespacial pues piden un 12, un 13. Es una cosa...
una barbaridad.
Desorbitada, nunca mejor dicho. Bueno, pues estos chicos apoyan con este tipo de concurso nada más y nada menos que han sido apoyados por el Instituto de Investigación Biomédica de La Coruña, el INIBIC. A ver si podemos oír a Marc Castellanos,
que es su directora científica,
que lo que hacía era alabar el trabajo de Aroa y de sus compañeros, Alejandro y Hugo, pero fíjate, yo creo que a ver si podemos escuchar a Marc Castellanos.
Es especialmente importante inspirar esta vocación desde edad muy temprana y enseñar a los jóvenes no solo lo malo, sino también lo gratificante que es esta carrera. Por este motivo, desde nuestro Instituto de Investigación participamos en diferentes iniciativas que persiguen este objetivo y que incluyen visitas a nuestros laboratorios de los colegios, desplazamientos de nuestros profesionales a los centros escolares, la participación en diferentes eventos como Ciencia en la Calle, el Día de la Mujer y la Ciencia, la Noche Europea a los Investigadores...
Vamos, que no paran.
Totalmente, pero no solamente el fin, sino todo el recorrido. No solamente este premio, sino el recorrido es realmente increíble, porque estos tres jóvenes eligen cada tarde de manera libre investigar, y ya hemos dicho que la nota no es pequeña, la que piden, y tienen que estudiar mucho, pero ellos en lugar de dedicarse pues a lo que haría cualquier adolescente, pues yo qué sé, jugar a la Play, al móvil, salir, bueno, pues ellos van al Parque Tecnológico Ourense, también han hecho amigos y también disfrutan, por supuesto, porque es su pasión y comparten su interés por la ciencia y la investigación.
Aroa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, sobre todo por este proyecto que han premiado, ¿no?, en el INIBIC de La Coruña, que... Bueno, a ver si yo soy capaz de explicar lo que es, pero tú lo completas, ¿no? Es un proyecto que se centra en investigar, como decimos, formas de enfriar, pues poco habituales a nivel industrial, y para ello habéis analizado el comportamiento de un sistema construido con semiconductores llamado placas Peltier. ¿Y qué es lo que hacen exactamente estas placas? Explícanos.
Pues estas placas están creadas con cerámica. Y en su interior tienen unos semiconductores y unos químicos que, en nuestro caso, cuando los conectamos a la corriente, pues por un lado generan calor y por el otro lado generan frío. Entonces nosotros, al encontrar esta característica tan buena dentro de las placas, decidimos aprovecharla lo máximo posible y creamos la nevera.
Claro, porque vuestro objetivo no era crear la nevera, era, me imagino, investigar con estas placas, a ver qué es lo que ocurría y qué tipo de conducción, ¿no? ¿Cuál era el objetivo primero, Aroa?
Nuestro primer objetivo, la verdad, fue, partimos a partir de las bebidas que tienen cualquier tipo de carbonizante, qué efecto tenían en nuestro cuerpo, y llegamos a la conclusión de que cuando estaban frías las disfrutábamos mucho más. Entonces, como vimos que en la actualidad había una crisis energética, pues buscamos una forma de enfriar cosas de forma rápida y muy eficiente. Y fue como encontramos las placas Peltier. Después de investigar mucho tiempo diferentes formas, llegamos a las placas Peltier y se nos ocurrió la idea.
Qué bueno.
Esto ya me pega más con un casi universitario, Pilar, ¿eh?
Lo de enfriar bebidas.
De buscar bebidas, cómo enfriar bebidas, claro.
Bueno, aparte de Aroa, en realidad esto lo han hecho a tres, no a seis manos, podemos decir. Una de esas dos manos que se añaden a este proyecto son las de Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, ¿qué tal?
Oye, pero eso que decíamos al principio, que decía Javi, bueno, estos chicos con estas edades que en vez de a lo mejor estar jugando a la Play se dedican a la investigación, a ver, que a lo mejor hay tiempo para todo, ¿no, Alejandro? ¿Cómo hacéis para que os dé tiempo a todo esto?
Bueno, lo primero pues es un poco de organización. Todos los días tenemos un horario y a X hora vamos, investigamos, nos lo tomamos muy en serio, como si fuera nuestro propio oficio científico, nuestra vocación.
Qué bien, porque es la manera de avanzar, tomándoselo tan en serio. Y, por ejemplo, el dar con estas placas, ¿se os ocurrió a vosotros? ¿Os fue una sugerencia de vuestro tutor? ¿Por dónde fue la investigación?
Nuestro tutor nos había hablado de proyectos anteriores que les hacía mucha ilusión hacer, como fue una cámara de niebla que se había hecho en cursos anteriores en el Parque Tecnológico. Y también, conforme íbamos investigando maneras de frío, nos dimos cuenta de que las cámaras de niebla suelen usar también las placas Peltier. Entonces nos fuimos metiendo cada vez más en el mundo de la refrigeración. Y una cosa llevó a la otra y al final acabamos con bebidas frías. Poco a poco, mi hermano es muy enfermizo, entonces se suele poner enfermo y decidimos meter que también pudiera enfriar medicamentos. Y poco a poco una cosa llevó a la otra y acabamos con órganos.
Qué bueno. Y qué ya, pero Aroa, ¿cómo llegasteis a esa posibilidad de crear, ¿no? Al final, por lo que además habéis sido premiados, esa nevera que mejora las que hay ahora mismo, según nos han dicho, ¿verdad?, muchos expertos, las neveras que se están utilizando para el trasplante de órganos. ¿Cómo llegáis hasta ahí?
Pues, a ver, como contó mi compañero Alejandro, él tiene un hermano que es bastante enfermizo. Entonces, un día, por casualidad, necesitaban que tuviese un medicamento frío y no se podía enfriar rápido, y dijimos, ostras, pues si tuviésemos ahora mismo nuestro proyecto, lo enfriaría rapidísimamente. Entonces, estuvimos investigando si era posible y si salía rentable utilizar nuestro proyecto en el campo biomédico, y haciendo algunos cambios, pues llegamos a la conclusión de que sí. Entonces fue así como llegamos al campo biomédico.
Bueno, yo os quiero felicitar, Alejandro, porque se os ocurrió esto de llegar a la biomedicina. A mí se me hubiera ocurrido a priori, fíjate, una cosa como más práctica, ¿no? Más pragmática, sacarle dinero a esto y llevarlo de manera industrial, quizá. ¿Podríamos ver con este invento vuestro unas neveras que calienten, que enfríen extremadamente rápido en el futuro en nuestras casas?
Por supuesto, claro que sí. Nuestra idea principal era implementarlo en serie a lo largo de la barra del bar, conforme los clientes fueran consumiendo la bebida, mientras veían, por ejemplo, un partido de fútbol, hablaban con familia y con amigos, que la bebida se les mantuviera fría sin necesidad de hielos.
¡Qué bueno!
Pero esto es una idea también fabulosa. O sea, vamos a ver, claro. Estamos hablando obviamente del transporte de órganos para trasplante, que es una cosa fundamental y de una importancia brutal. Pero es que eso que estás hablando, de donde partíais, también tiene mucha gracia, porque es verdad, ¿no?, que uno de los problemas a veces es que en verano, sobre todo, y con estas temperaturas que estamos teniendo y hemos tenido, pues las bebidas se enfrían muy rápido. Oye, pero ¿y cómo es físicamente estas placas? Para que yo me haga una idea, Aroa, ¿de qué estamos hablando? ¿Placas? ¿Cómo son? Es decir, no sé cómo me las puedes describir.
Son unas placas pequeñitas, son unos cuadraditos muy pequeños, deben de ser como de 5 centímetros por 5 centímetros y además son muy, muy finitas. Y tienen dos cables que van conectados a la corriente y pues ya estaría, o sea, no es
unos posavasos, fíjate, unos posavasos enfriadores, ¿no? O sea, algo así.
Sí, más o menos. Podríais pensarlo como eso, sí.
Qué bueno. Bueno, pues fíjate, nos ha parecido, nos parece una idea genial tanto a Javi como a mí. Aroa y Alejandro, con los que estamos hablando, son dos de los 40 jóvenes que cada año se apuntan a las aulas Tecnópole del Parque Tecnológico de Ourense, creadas, pues eso, para despertar vocaciones científicas. David Ballesteros es uno de los responsables de estas aulas, es decir, que trabaja mano a mano con ellos. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, hola, gracias. David.
¿Cómo son Aroa y Alejandro? Es decir, todo esto que nos están contando, verdaderamente, Javi y yo estamos asombrados, ¿no? ¿Cómo es trabajar con ellos?
Bien, bien, muy agradecido, porque son gente con inquietud intelectual, lo que estabais comentando. Además de ser buena gente, que es súper importante también, son gente con ganas de aprender e ir un poco más allá de lo que aprenden en clase. Entonces es muy agradecido tener alumnos de ese tipo, imagínate, que tengan ganas de ir a clase y aprender.
Hombre, claro, y además, y contribuir de esa manera con la ciencia. Yo, según nos estaban contando toda la evolución del invento, ¿no?, y cómo han acabado en el terreno biomédico, también demuestra que tienen una sensibilidad especial estos chicos, ¿no, David?
Sí, exacto. La idea es un poco que empiecen por curiosidad a explorar temas y luego que ellos mismos vayan viendo vías potenciales que tenga el proyecto para ir evolucionando. Y mira, encontraron una vía súper interesante con el campo biomédico a partir del frío, que empezaron enfriando Coca-Colas.
Claro.
Enfriando refrescos y mira, acaban pensando en aplicaciones más orientadas a la salud, que eso es súper interesante también.
Y tanto, ¿no? Bueno, hasta el punto de que han recibido este premio, ¿no?, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Coruña. David, creo que además ha recibido muchísimos elogios esta nevera, es decir, que mejora las que actualmente se están incluso utilizando. ¿Esto significa que hay posibilidades de que estos desarrollos, estos inventos hechos por los chicos, lleguen realmente a comercializarse o a utilizarse, David?
Buena pregunta. El tema es que, claro, luego tiene toda la fase de... son en fase de prototipos, entonces luego hay que evaluarlo ya con un diseño más adecuado al uso que se le va a dar al final médico. De todas formas, creo que ellos, la intención que tienen este curso es ver esa posibilidad, si pueden realmente adaptarla y optimizarla para que sea un sustitutivo útil de los sistemas médicos actuales.
Qué bueno.
En ello están.
En ello están.
Totalmente, totalmente. Oye, voy a preguntarte, yo siento ir siempre a lo práctico. Bueno, yo creo que se lo deberíamos preguntar a Alejandro o a Aroa. Alejandro, por ejemplo, ¿qué vais a hacer con el dinero de este premio?
Pues claramente lo vamos a usar para nuestro proyecto, para poder mejorarlo, y también una parte de este será para hacer un viaje a una feria científica en Latinoamérica.
Qué bueno, o sea, todo para la ciencia.
Muy bien.
¿Eh? ¿Cómo se
ya
nota?
Sabía yo que no iban a decir que iban a comprar cervezas, ¿ves?
O para ir de fiesta, me parece muy bien. Bueno, pues nada, chicos, Alejandro, Aroa, que sigáis por este camino. También está Hugo, ¿verdad?, con vosotros, trabajando en este proyecto. Muchísima suerte sí. Para los tres. Ojalá que además acabemos utilizando, ¿no?, todas esas investigaciones que vosotros estáis haciendo, o esa nevera, ¿no?, para órganos de la que estamos hablando, que me parece algo sensacional. Y David, nada, que sigáis con este proyecto tan interesante y de donde salen cosas tan estupendas. Gracias.
A vosotros, un saludo.
Un saludo.
Un saludo y ¿qué? Enhorabuena. Enhorabuena,
sí, enhorabuena
por
a todos, ¿eh?
Claro, por la investigación y por el uso que se le está dando, que yo creo que es lo más importante, Pilar, ¿no? ¿No te lo parece? El uso, esto se podía haber quedado en un invento de cómo enfriar las barras de los bares y se ha utilizado para el transporte de órganos. Esa aplicación es lo que creo que hay que destacar.
Sin lugar a dudas. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Aquí en la tarde también abrazamos los buenos consejos que nos trae la Mutua cada día, cada tarde, Rosa Rosado.
Pues imagínate, Pilar, que llegas a casa y te encuentras la cisterna averiada y la lámpara del baño que empieza a parpadear y encima llamas al seguro y no te ayuda con las pequeñas reparaciones de la casa. Bueno, pues que sepas que si vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas del hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
Hay muchas posibilidades de que te encontremos esta tarde escuchando la radio desde el coche, porque eres uno de esos 7,5 millones de coches de desplazamientos que va a haber este puente del Pilar. Es 11 de octubre y además fíjate que hoy es el Día Mundial de la Carretera. Así que te estamos preguntando sobre, bueno, cómo va el viaje, para empezar, que espero que todo bien, o alguna anécdota ya a estas alturas, o cuándo, bueno, pues ha pasado algo verdaderamente singular, ¿no?, en uno de tus viajes por carretera. ¿Algo malo o algo muy positivo y muy bueno? Lo que quieras compartir con nosotros y con el resto de oyentes. Rosa, Fernando.
A ver qué dice. Ah,
bueno, pues todos recordamos esos viajes interminables en coche que hacíamos cuando éramos pequeños.
Buenas tardes. Yo tendría, pero muy poquito años, y le daba una tabarra terrible a mi padre. Yo quería ir andando, que se parara el coche, que estaba cansada de viaje. Entonces, para convencerlo, le decía, tú para, yo voy andando al lado del coche un ratito y luego yo me subo otra vez. Y ese era mi convencimiento. Mi padre, al final, pues paraba un ratito. Pero la verdad es que nosotros íbamos a Alicante, de Almería a Alicante, y tardábamos 7 horas. Era horroroso.
Almería a Alicante, 7 horas.
Eso ya ha cambiado, gracias a Dios, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, claro, es que sería una carretera de doble sentido pasando por todos los pueblos.
Fíjate,
¿no?
Sí, sí. Bueno, ojito también con apurar mucho el coche este puente, porque no hay nada peor que conducir, pues eso, con el apuro de que te estás quedando sin gasolina.
Hola, gente. En un viaje familiar que hicimos a La Coruña, volvíamos a casa a Burgos y se me olvidó repostar a tope el tanque de gasolina. Y cuando íbamos llegando, que nos quedaban, no sé, unos 40 kilómetros, el tanque ni siquiera marcaba. Así que tuve que bajar la velocidad a lo mínimo permitido, 60-65, por la autovía, hasta llegar a la siguiente estación que quedaba a no menos de 25 kilómetros. Bueno, yo creo que llegué con los gases. Literalmente, yo creo que llegué con los gases y no sé todavía cómo llegué.
Un milagro.
Hay cosa que pueda poner más nervioso a uno que esto, sobre todo, fíjate, más que al conductor, a los que van con
el conductor.
Sí. O sea, es que...
El conductor tiene que encontrar una justificación,
confía,
¿no?,
todavía que va a aparecer a lo mejor alguna gasolina.
Intenta tapar, sí.
Es horrible.
Es que se pasa fatal y las ganas que tienes en ese momento te vas a decir, pero es que no paraste en la gasolinera.
Claro,
pues sí,
el lamento.
Y en la siguiente, a la siguiente ya paro,
No, es que esta no es la que yo paro normalmente.
Es que
andamos más
y
me desvía mucho. Bueno, lo del que me desvía mucho es que es verdad que justo cuando necesitas echar, no encuentras una al lado de la autovía.
En España hay gasolineras que son giros turísticos, conozca la región.
Varios pueblos. Sí, sí. Bueno, anécdota, si que vayas conduciendo y te pare la Guardia Civil, pues eso también crea una situación un poco tensa.
Hola, gente. Recuerdo un viaje que hicimos con mis padres, Segovia-Madrid, y cuando pasamos Guadarrama, pues a mi padre le paró la Guardia Civil. Nos quedamos todos petrificados. Total, que llegó el guardia, le pidió a mi padre los papeles y mi padre, oiga, te va a callar y tal. De repente le dice, mire, no, perdóneme, pero es que el coche, el Jeep, se le está yendo. No habían echado el freno de mano y fue a estrellarse contra una pared. Total, que en ese momento dijo, tire. Adiós. Y así,
¿cómo?
Y así se acabó ya.
Sí, que le dejaron marchar, sí.
Que la Guardia Civil no había puesto el freno de mano y se le iba el Jeep.
Que el Jeep, el coche que se iba era el de la Guardia Civil.
Sí,
efectivamente.
Sí,
vale, es que no había entendido.
Y le dijo, siga, que bastante tenemos que parar el coche.
Es un clásico que cuando aparece en la autovía el coche de la Guardia Civil, aunque tú vayas a una buena velocidad, velocidad sí, dentro de los cientos de kilómetros y tal, de pronto el personal 105
se 100, relaja.
100, 100 y hasta que no adelanta con mucho espacio el coche de la Guardia Civil, pues no se vuelve a retomar.
Eso lo hacemos, pues, yo creo que todos.
Hombre, claro que
instintivo.
Sí. Bueno, pues cosas que pasan en los viajes por carretera. Estas y otras muchas que queremos que nos sigas contando. ¿Dónde? Pues en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Cándido Méndez, al que recordarán por su actividad sindical al frente del sindicato UGT. ¿Qué tal?
Pues muy bien y muy, muy agradecido.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Yo estoy decididamente en contra de la amnistía. Así es como lo pienso y así es como lo entiendo. Carlos, es que yo creo que ya hay menos interés en la acción política o las consecuencias de la acción política que en los relatos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y reserva por solo 60 euros. Consulta condiciones. Maravíllate con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
La fiesta de ofertas Amazon Prime ya está aquí. Dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más.
Estamos en directo mientras Juan abre la caja de su oferta increíble. Ha quitado la cinta, ha abierto la solapa izquierda y ahora la derecha. ¡Es una batidora! ¡Es una batidora! Realmente se debe de sentir como una estrella.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 10 y 11 de octubre, exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
El Don Moon es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Actualízate con el gran renove de MediaMark. Solo hasta el 19 de octubre ahorra 100 euros con un Samsung Galaxy S23 Ultra de 512 GB por 1.249 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
And after all's been said and done, who said it best?
Hay gente que colecciona sellos, otros coleccionan monedas o minerales. Va según los gustos. Y según el dinero, pues hay personas acaudaladas que coleccionan coches antiguos. Pues bien, yo, desde pequeño, decidí coleccionar los cuentos que me contaban o las historias que alguien me narraba. ¿Cómo lo hacía? Pues metía la historia en una caja. Tenía una para cada historia. ¿Qué había en el interior? Podías pensar que había hojas de papel con la narración escrita, un resumen, una sinopsis o un esquema, o el cuento completo. Pues no. Lo que yo hacía era tomar una caja, abrirla y contarle la historia al poco de haberla escuchado. Acto seguido, cerraba la caja, tomaba una etiqueta adhesiva, anotaba el título del cuento y la dejaba en la estantería de mi habitación. La historia se mantenía ahí dentro con vida. Era mi colección de historias. Cuando deseaba revivir una, recuperaba la caja, la abría y la narración entera volvía a mí. Era como si tuviese vida propia. Pues yo nací con el don de guardar historias dentro de cajas. Bueno, este es posiblemente uno de los mejores comienzos de un libro que yo he leído nunca. A que a ti te pasa igual, a que tú ya necesitas saber más, ¿no? Bueno, es la demostración práctica de que una historia te puede enganchar desde el minuto uno, ¿no? Una historia que te atrapa y que sabes que ya no vas a poder abandonar. Bueno, en realidad te hablo no de una, sino de siete historias. Bueno, en realidad de siete cuentos. Siete cuentos para toda una vida. ¿Y quién es el autor? Bueno, pues el autor es alguien a quien conoces bien en este programa, pero del que hoy vamos a descubrir otra de sus facetas tanto o más brillantes, que es la faceta de escritor. Fernando Trías de Bes, economista, escritor, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los que nos siguen se habrán sorprendido. Como que un economista que escribe ficción. Había una serie que era Los ricos también lloran, sí. Y los economistas también sienten.
Hombre, ¿cómo no van a sentir? No van a sentir. Si tú hasta en la economía pones sentimientos, Fernando. Bueno, este libro va mucho de sentimientos y de muchas otras cosas, la verdad. Porque ¿cómo lo definimos? ¿Qué has querido contarnos en este libro?
Son siete cuentos y son un cuento para cada etapa de la vida, ¿no? Una el nacimiento, otro el nacimiento, incluso de antes de nacer, otro de la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez, luego tenemos la vejez y por fin el tránsito final. Yo creo que, y lo que he querido con cada cuento, son fábulas, cuentos, cada una pues describir un valor, algo que aprendemos en aquel momento de la vida y que lo metemos en la mochila de todos los valores y aprendizajes con los cuales transitamos por esta cosa tan, tan bonita llamada vida, a veces tan difícil y a veces que nos hace sufrir tanto, pero al mismo tiempo tan maravilloso.
Siete cuentos para toda una vida, que por cierto sale a la venta justo hoy.
Hoy.
Hoy mismo. Bueno, vamos con algunos de sus cuentos, por seguir el orden, ¿no? Dices, es verdad, un cuento para cada etapa de la vida. La primera etapa es el nacimiento y propósito. Y cuentas la historia de la pequeña luz. No vamos a desvelarla entera, pero es bonita esta historia.
A mí es mi favorita. Esta historia me inspiro en ella, Pilar, en el año 2006, de 17 años. Y siendo un brevísimo cuento de siete, he estado estos 17 años revisitándola, aportándola, porque era una historia tan, tan profunda que necesité mucho tiempo para transmitir lo que quería transmitir. No vamos a hacer spoiler, lo quizá que es distinto es que ocurre dentro de del vientre materno, ¿no? Es el primer recuerdo. ¿Por qué nacemos? ¿Por qué deseamos vivir? Vivir es un deseo. Yo recuerdo una persona me dijo una vez, es que yo no he pedido vivir. Yo le decía, ¿quieres decir? Yo creo que nacemos porque deseamos vivir, ¿no? Y este cuento habla de esto, ¿no? De este propósito, de este deseo de nacer, y es una historia que ocurre dentro de la barriga de la madre.
De alguien que es capaz de recordar, ¿no? Ese nacimiento suyo, ¿no? Y esos recuerdos de cuando estaba.
Es la primera historia en la cajita, la primera de todas.
Es la primera historia en la cajita. La segunda historia es un viaje distinto, va de la época de la niñez y de la creatividad. Y a mí es una historia que, sabes que te lo he dicho, que me ha encantado. No sé por qué, pero es la historia de cómo alguien que es muy brillante, muy brillante, muy brillante, de repente pierde esa brillantez. No sabe, bueno, sí sabe, cree saber por qué.
Eso es.
Cree saber por qué. Ya no encuentra inspiración porque cree que ya lo ha visto todo en la vida, ¿no? Y todo aquello que le inspiraba ya lo conoce todo. Entonces, ¿de dónde va a sacar la inspiración para sus relatos, no? Claro, y nos haces dar la vuelta a cómo, si miramos la realidad, las cosas de cada día, de una manera totalmente distinta, volvemos a recuperar esa creatividad.
Hay que mirar como niños.
Como niños.
Hay que mirar como niños el mundo. Los niños se asombran siempre, siempre. Y en la niñez lo que aprendemos es a mirar asombrándonos y lo perdemos con la edad. Y es lo que hace que luego la vida nos pueda resultar una rutina aburrida, previsible, creer que lo hemos visto todo. Y si sabes mirar cada día, hay cosas nuevas, preciosas, incluso en un mismo itinerario, en un mismo amigo, una misma persona, ¿no? Y ese cuento refleja eso, ese aprendizaje que hacemos en la niñez y que nunca debemos olvidar, que saber mirar como niños. Recuerdo una frase del cantante cubano Compay Segundo que decía: si es que no te mata la edad, te mata el hastío, te mata el aburrimiento. Y lo que aburre es dejar de mirar con sorpresa al mundo, ¿no? Fascinarse de ver salir el sol cada día.
Tengo subrayados algunas frases. Dice: mirar desde la inocencia, desde la sorpresa, desde la humildad que entraña no dar nada por sentado. Es verdad, es que estas cosas se nos olvidan. En el día a día. Dice: lo que se agotan son las personas, Héctor, porque la vida, como los sueños, los deseos y la imaginación, es inagotable. Jo, es que me ha encantado este cuento.
La creatividad es inagotable y la creatividad ya la experimentamos en la niñez. Y la creatividad es necesaria en la profesión, pero en las relaciones personales, en la solución de nuestros retos y dificultades. Y es fundamental levantarse cada día y dar gracias al cielo por todo, ¿no? Es decir, tengo vida, tengo esta casa, o tengo este sol, o tengo este aire, y asombrarse por todo.
Tercer cuento, adolescencia e identidad. Y se titula El tigre con antenas y trompa gris que podía volar, ¿eh? Y dice: me transporté a un mes de agosto de inicios de los años 80, ¿no? Y dice: de eso se trata esta fábula, de una cuestión controvertida. Preguntarse quién quiere uno ser. No tanto quién soy, sino quién quiero ser.
¿Quién quiero ser? Eso aparece en la adolescencia, Pilar. Pero cada 6-7 años las personas nos lo volvemos a preguntar. ¿Quién quiero ser? Porque la vida evoluciona, tú mismo evolucionas. Entonces, la facultad de preguntarte quién quieres ser se adquiere en la adolescencia. Y ahí es donde aprendemos a entender que tu propia persona debe ser definida. La haces por oposición a tus padres, ¿no? Es la edad en que los psicólogos hablan de matar al padre o a la madre desde el punto de vista figurado, ¿no? Que tienes que anular su propia identidad para poder entender y encontrar la tuya, ¿no? Por eso el tigre con antenas y trompa gris que podía volar, porque realmente no sabe quién es y es un tigre, pero quiere descubrir quién es él. Eso lo aprendes en la adolescencia y no lo podemos perder, porque cada 7-8 años en la vida nos volvemos a preguntar: ¿y quién quiero ser?
Cuarto cuento, juventud y decisión. ¿Por qué saltan los delfines? Qué bonito título, ¿por qué saltan los delfines?
Del año 2004 empiezo a escribir este libro, este cuento, Pilar. También lo dejé reposar muchas veces. Mira, explicaré una cosa que nunca le he explicado. Me inspiró este cuento en un momento trascendental, el momento en que murió mi madre, Pilar. Yo le estaba dando la mano, ella estaba falleciendo. Y yo pude, a pesar de que estaba con morfina y estaba inconsciente, yo pude sentir cómo ella soltaba mi mano, cómo ella tomaba una decisión, ¿no? Y ahí entendí que la muerte es la última decisión que tomas, que es una decisión como la decisión de vivir y que entraña un riesgo, ¿no? Y eso también lo aprendes en la juventud. La juventud es, yo la recuerdo como la época de las mil renuncias, donde tienes que aprender a saltar, ¿no? ¿Por qué saltan los delfines? Ese salto que puede ser el primero o puede ser el último, como este caso que explicaba de mi madre, pero es aprender a saltar. ¿Y qué es saltar? Es saltar, como un delfín fuera del medio líquido.
Arriesgarse.
Para arriesgar y superar un límite, ¿no? Mi límite es el techo del agua, pero puedo ir más allá. A arriesgar aprendemos en la juventud. Yo recuerdo la juventud como una época de renuncias. Si no estudio esto, si decido esta carrera, descarto 10. Y todo el día estás descartando. Si salgo con esta chica, descarto estas otras que me gustan. Y todo es un sufrimiento porque la juventud es descartar, ¿no? Y descartar es arriesgar. Y este cuento habla de que arriesgar es vida. Arriesgar es vida.
Quinto cuento, madurez y amor. La persona más buena del mundo.
Bueno, este es un cuento que yo creo que a algunas personas les tocará mucho.
Creo que a mucha gente le va a tocar
A mucho. porque sobre todo las personas que somos empáticas, que sufrimos mucho por los demás, nos cuesta mucho decir que no. Y es un cuento donde te intenta enseñar que decir que no también es ser buena persona. Decir que no a lo que te pide otro, negar algo que sabes que el otro necesita, ya no tiene que ver con es mejor para mí, es entender dónde está el límite, ¿no? La bondad sin límite no es bondad, es automaltrato. Y es un cuento que habla sobre eso, una mujer que ella piensa que es la mejor persona del mundo porque es una mujer buenísima y hace todo por los demás, por sus hijos, por su marido, por sus amigos, y al final la que se siente mal es ella. Y tiene que descubrir que necesita un no para delimitar su propia identidad, su propia la bondad con ella misma, ¿no?
Sexto cuento, vejez y desapego, la maldita varita mágica.
Bueno, este es un cuento que
tiene mucho peligro, la varita mágica.
Es un cuento que me reí mucho escribiéndolo porque, bueno, habla de eso, de la vejez. Esto, mira, fíjate, viene a raíz de una vez que con un directivo, esto es real, cuando explica el origen del cuento en el libro, es real, un directivo de una importantísima empresa estaba conmigo y me recomendó una lectura de un libro de un japonés y me dijo, es que empiezo la época de empezar a saber soltar. Digo, ¿pero qué quieres decir? Y dice, bueno, es que hay un momento en que hay que empezar a soltar, porque todo va a ir a peor. Tendré menos capacidades físicas, intelectuales, menos ingresos, y en ese soltar tengo que ganar otras cosas, y cuáles son, ¿no? Y me lanzó eso un directivo que ya se jubilaba, y a pesar de que me faltan años, me hizo pensar mucho, y me inspiró en este cuento, ¿no? La maldita varita mágica, que sin hacer spoiler, un señor que se encuentra en la varita mágica, que le puede conceder cualquier deseo cuando precisamente está en la vejez esta persona y puede todavía conservar cualquier facultad, pero todo eso se le vuelve en contra. Por eso es una varita mágica con mucha trampa.
Bueno, y llegamos al séptimo cuento, que ya anuncio que no va a dejar a nadie indiferente. Es además el de la muerte y la aceptación y se titula Las listas. Y la pregunta que podemos lanzar a los que nos escuchan es la misma que me has hecho tú a mí antes de empezar la entrevista. ¿Tú querrías saber, si pudieras, cuál es la fecha de tu muerte? Es una pregunta que traslado también a los oyentes y que se plantea en este caso.
Se plantea ahí es un país imaginario y se conoce la fecha de fallecimiento de todos los habitantes. Y la decisión es si eso se va a hacer público o no. Y la siguiente decisión es si hiciera público, si tú irías a consultarla. Yo diré de lo que yo pienso, yo no iría, Pilar.
Yo en principio tampoco, pero yo qué sé.
Yo no la consultaría. Yo creo que hay que vivir sin saber cuándo uno muere, pero al mismo tiempo saber que uno muere, porque todos nos vamos a morir. Decía Ernest Hemingway que vivimos esta vida como si lleváramos otra en la maleta. Nadie se cree que se va a morir, Pilar. Todos lo sabemos, pero nadie se lo cree. Que también tiene que ver con el primer cuento, porque hay un deseo vital, hay un impulso vital que yo sí que creo que va a seguir más allá de la vida eterna. No voy a entrar en creencias del más allá, pero yo creo que esa conciencia y ese deseo va a permanecer. Entonces yo creo que hay que vivir con el deseo de vivir, y conocer una fecha de muerte no te sirve para nada, y hay que vivir cada día como si fueras a vivir toda la vida, porque en realidad es lo único que tenemos, es el presente. Fíjate que la palabra presente significa regalo también, ¿no? Una doble acepción, y es que el presente es un regalo.
Pero el cuento es mucho más, ¿eh? En el cuento nos das un toque a los periodistas, a los tertulianos, a la polarización política y social. Estableces una pelea divertidísima entre informáticos y estadistas y matemáticos, pero que llegas a una pelea de verdad con bates de béisbol, y luego ahí me lanzas toda tu ironía cuando dices, ganan los matemáticos porque están todos en paro, mientras que los informáticos están en una entrevista de trabajo para cambiar de empresa. O sea, en este cuento no deja títere con cabeza.
No, es muy irónico.
Y muy irónico, muy distópico, te hace pensar un montón. Uf. Sí, es muy tremendo.
Había que abordar el tema de la muerte y a nadie le gusta.
Es muy tremendo.
Pero había que hacerlo con humor.
Siete cuentos para toda una vida. Por cierto, que es un libro ilustrado. Las ilustraciones las ha hecho tu hija Blanca y supongo que eso ha sido también un regalo.
Un regalo, sí. Estudia arquitectura, dibuja muy bien y me ha ayudado con algunos dibujos que ilustran el libro.
Fernando Trías de Bes, gracias por contarnos estos siete cuentos, lo que se puede contar sin hacer spoilers. El libro sale hoy a la venta, como decimos, y yo estoy convencida de que quien empieza a leerlo no va a poder parar, como
ojalá.
Me ha pasado a mí.
Están escritos con mucho cariño, son muchos años de trabajo, no son espontáneos, y sobre todo pues transmitir emociones, que es lo que necesitamos cada día.
Gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en @latardecope. En facebook.com/latardecope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 15 de octubre, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
¿Por dos? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Una tarde de miércoles con mucha gente, gente en la carretera. Hoy es el día de la carretera también, así que, en fin, hablamos de eso. Viajes por carretera, Rosa.
Sí, viajecito a Cazorla, difícil de olvidar.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Voy en carretera, voy con mi marido va conduciendo, y cómo no acordarme de un viaje que hicimos a Cazorla. La nena tenía 5 años y el nene 9 meses. Me vomitaron lo de no decir. De hecho, llegué empapadísima. Sí que llevaba ropa para los nenes. Yo lo que no llevaba era ropa para mí. En la parte de atrás del coche iba con ellos dos que parecían pues las muñequitas esas diabólicas. Yo no sé, venga a vomitar, venga a vomitar. Llegué al camping con el tiempo justo de sacar una ficha de esa de 1 euro y ducharme, porque digo, vamos, de aquí a la cistitis hay un paso. Que sí, que lleven ropa, pero que lleven también para los acompañantes. Un besito.
Bueno, pues antes hablábamos también de viajar solo o acompañado, y este oyente, pues fíjate, lo tiene claro.
Buenas tardes. Pues mira, para mí los viajes generalmente son muchas horas en el coche solo, entonces es cuando aprovecho para hacer llamadas. Luego, cuando viene alguien en el coche, me empieza a acordar de cosas y quiere intentar llamar, y no es lo mismo. Total, que prefiero ir solo en el coche a ir acompañado. Un saludo.
Bueno,
sí.
Este es de los míos.
Para gustos colores, efectivamente. Bueno, y no todo lo que pasa en la carretera es malo.
Buenas tardes, gente. Pues a mí lo que me pasó de viaje es algo muy bonito. Y es que volvía con mi pareja de visitar el Algarve, y mientras íbamos por mitad de la carretera e iba yo conduciendo, a él se le ocurrió plantearme que nos casásemos. Así que, bueno, un momento muy bonito que pude vivir a medias porque tenía que estar al mismo tiempo pendiente del tráfico, pero la verdad es que ahora no lo cambio por nada, porque desde luego fue una proposición única.
Pues diferente. Única sin duda, ¿eh? Sí. Proposición de casarte de mano,
sí.
En carretera. ¡Qué chulo!
Foto de una azotea en la que se prolonga el verano. En realidad, en esa azotea siempre es verano porque es un terrado que se asoma a un desierto blanco. Un desierto de piedras con camellos delgados y ovejas a las que la sed le chorrea hasta las pezuñas. El horizonte que se asoma por las tejas, ese horizonte tiene color de tierra. En la azotea una madre joven juega con su chiquillo. Le ha puesto un robot de plástico en una silla blanca y el niño no piensa más que en desmontar el juguete, en destripar las piezas y en encontrarle el alma. Junto a la silla algunos cajones con enseres domésticos. En la azotea también un cachorro de pastor alemán con hocicos de pánico. En la azotea también el tío y el padre de la criatura, del niño, los dos en pantalones cortos. El padre con chanclas sale de una escalera con puerta metálica. Es la escalera que baja al sótano. La madre, el niño, el padre y el tío llevan desde el sábado bajando y subiendo por la escalera. Y han puesto algunos colchones en el bajo, un bajo que huele a humedad y a trastos viejos. Así no tienen que salir corriendo a medianoche. La angustia es una señora con la que duermen desde hace años. Hay veces que se olvidan de ella, como si se hubiese marchado de vacaciones, pero siempre queda el remusgo de lo que puede llegar a pasar, la sombra del peligro. Ahora el miedo es muy sólido, como el muerto de una boya que se tira al fondo del mar. El miedo es una sirena que avisa de que vuelven los bombardeos, y desde que suena la sirena hasta que el misil golpea pasa un minuto. Es el minuto del pánico. La vida en el miedo. El miedo es un grajo de color violeta que se come el instante. Un cuervo feo que se lleva secuestrado el presente.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, la radio continúa. Llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Más de 4.000 personas sufren en España esclerosis lateral amiotrófica, vulgarmente conocida por ELA, una enfermedad incurable de origen desconocido de la que se diagnostican unos 1.000 nuevos casos al año y que tiene un alto índice de mortalidad. La esperanza de vida de esta enfermedad, que va paralizando el sistema motor de la persona, es de 3 a 5 años. Como revela el informe COPE que hemos dedicado hoy a esta enfermedad, los pacientes requieren una serie de tratamientos y de tecnología médica aplicada, como el caso del respirador en determinados estadios de la enfermedad, que implica unos recursos que pueden alcanzar la cifra de 60.000 euros. Solo el 6% de las familias de los enfermos pueden afrontar estos gastos. La gravedad y extensión de la enfermedad no ha sido argumento suficiente para que el Gobierno haya escuchado las legítimas reivindicaciones de la asociación que aglutina a los enfermos de ELA. Desde hace 19 meses se encuentra paralizada en el Congreso una propuesta legislativa que ayudaría a afrontar esta enfermedad de la forma más digna posible. A esta quiebra de la política se suma la inexistencia de una estrategia nacional de cuidados paliativos, que ha sido preterida por la insistencia en ofrecer servicios de muerte digna, eufemismo que se utiliza para no hablar de eutanasia. España está a la cola de Europa en cuidados paliativos, mientras se presenta la eutanasia como la única alternativa viable, según los médicos especialistas. La realidad de la ELA demanda una movilización social y mediática en favor de unos enfermos que requieren atención, ayuda y cuidado. No abandono y olvido.